Pensar, soñar y vivir el país posible. Con Pedro Méndez. Primero que todo.
Bienvenidos, como todos los lunes, a Primero que todo. Mi nombre es Pedro Méndez Dajer. Pueden seguirme en @pedro_méndez_d. Primero que todo es transmitido por Radio Comunidad, por YouTube y por podcast. Muchísimas gracias a todo el equipo de Radio Comunidad, a su director Elías Santana, a Rafael Cedeño en los controles y en la edición y montaje a Carlos Zanoja. Primero que todo es un programa que busca discutir la coyuntura de Venezuela, pero pensando en la Venezuela posible con quienes la están construyendo desde ya. Y desde hace varios días venimos analizando no solamente la coyuntura venezolana, sino la coyuntura del continente latinoamericano y su relación, sus conexiones con la situación en Venezuela. Por eso el día de hoy vamos a tratar acerca del tema del proceso de paz en Colombia, pero sobre todo, todo lo que es la etapa posconflicto y la consolidación de la paz. Y para ello tenemos con nosotros a Laura Gil, politólogo e internacionalista, que se conecta desde Bogotá. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Pedro, muy buenos días a tus oyentes.
Gracias a ti y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Para entrar de una vez en materia, nos gustaría que nos explicases o nos hicieses un resumen de cómo se llegó a ese proceso de paz que culminó en 2016 y qué ha pasado desde entonces con el proceso y cómo ha sido el proceso de consolidar esa paz.
Pues mire, desde antes de la campaña de 2010, o sea, Juan Manuel Santos tuvo dos periodos en Colombia, 2010-2014, del 2010 al 2014 y de 2014 a 2018. Juan Manuel Santos era el sucesor, el heredero del uribismo, pero en contra de la voluntad del jefe del movimiento Álvaro Uribe, desde su campaña empezó a hacer contactos confidenciales con las FARC para negociar un acuerdo de paz. Y finalmente estos contactos confidenciales se hacen públicos en 2012, y de 2012 al 2016 se negocia el acuerdo de paz en medio de la oposición del uribismo. De ahí en adelante lo que sucedió es la tragedia colombiana. Santos, para lograr que el uribismo no le boicoteara el acuerdo, le hacía constantemente concesiones y les prometió que el acuerdo sería llevado a referendo. Fue llevado a referendo, se perdió por 50.000 votos más o menos, o sea, un estadio de fútbol, pero bueno, se perdió. Y la Corte Constitucional había fallado que si el referendo era negado, había que renegociar el acuerdo. Se volvió a la mesa de negociación. Según quienes apoyaban el acuerdo, hubo una renegociación de buena fe y el texto no es el mismo que el anterior, entonces se cumplió con lo exigido por la Corte. Y para el uribismo, esto no fue una negociación de buena fe, no hubo suficientes cambios en el acuerdo, por lo tanto el acuerdo no tiene legitimidad. Y en eso estamos desde que el uribismo ganó las elecciones. Han hecho todo lo posible por hacer trizas el acuerdo de paz. En eso vamos.
¿Cuáles son los retos, digamos, para lograr en los próximos meses, años, quizás en las próximas décadas, lograr consolidar la paz en Colombia?
Pues mire, lograr consolidar la paz en Colombia significa, o sea, la única manera de hacerlo es que el uribismo pierda las elecciones de 2022. No hay manera de hacerlo de otra forma. Si el uribismo gana las elecciones en 2022, seguiremos en guerra varias décadas más. ¿Por qué? Porque es un movimiento que necesita la existencia del enemigo interno armado para sobrevivir. Su discurso de mano dura no logra, no se puede imponer, no puede sobrevivir si un enemigo interno armado. Entonces lo que pasa ahí es que lo que se puede hacer de aquí al 2022 es tratar de que se destroce lo menos posible el acuerdo de paz. No se va a implementar, este gobierno no tiene interés en implementarlo, como es lógico. Un gobierno que hizo campaña en contra del acuerdo no va a ser el que lo implemente completamente. Entonces están haciendo lo mínimo, mínimo, mínimo para no tener, recordemos que este es un acuerdo que está siendo supervisado en el Consejo de Seguridad, que tiene la misión de, tiene una misión de verificación de Naciones Unidas sobre el terreno. Entonces, el gobierno está haciendo lo mínimo para asumir el mínimo de costos a nivel internacional, pero claramente no está implementando. Claro, hay bolsillos de Colombia donde esos espacios que controlaba la FARC están tratando de ser tomados por bandas criminales inmersas en la economía, en economías ilícitas, narcotráfico, minería ilegal, y entonces es evidente que esas zonas todavía están inmersas en conflicto, pero hubo un salto cualitativo en esto, y es que más allá del ELN, con la guerrilla con la cual no se pudo negociar, esta violencia no es una violencia política, es una violencia puramente criminal. Y eso cambia todo.
Laura, aquí en Venezuela, desde hace algunos años, probablemente también décadas, hemos convivido o se ha escuchado de la presencia de las guerrillas armadas colombianas en territorio venezolano. No escasean las anécdotas de empresarios secuestrados, de ganaderos, por supuesto en otras proporciones muy distintas a las que ocurren en Colombia, pero recientemente, sobre todo, ha llamado muchísimo la atención y preocupado muchísimo la presencia de supuestos elementos del ELN en las minas de oro en Guayana, Estado Bolívar, en zonas que además están muy, muy adentro en territorio venezolano, probablemente a 400, 500 kilómetros de la frontera con Colombia. ¿Cómo se percibe desde Colombia este hecho y la posible influencia que esto podría tener en el proceso de paz?
Mire, desde Colombia tenemos claro hace mucho tiempo que tanto el ELN como las disidencias de la FARC han encontrado un espacio en territorio venezolano. Es más, desde hace mucho tiempo incluso sabíamos que la FARC tenían vínculos con el gobierno venezolano, y es por eso que era tan importante que Hugo Chávez hubiese aceptado ser uno de los países acompañantes del proceso de paz, justamente porque tenía esa capacidad de poder hablar con la FARC. Hoy en día estos vínculos con el ELN y con las disidencias de la FARC los vemos desde Colombia, y yo creo que en esto hay, digamos, consenso en todo el espectro político como una situación sumamente peligrosa. Nos preocupa además que esos vínculos sean usados por Estados Unidos para justificar una intervención armada en territorio venezolano.
Nosotros en este momento en Venezuela, le hablo por experiencia propia, además yo soy dirigente de un partido político en cierta manera proscrito en Venezuela, estamos haciendo este programa en radio digital porque nos es imposible hacerlo en radio abierta, y nosotros vemos no solamente con preocupación la coyuntura, sino la posibilidad de construir o de reconstruir a Venezuela, de unir al pueblo venezolano cuando logremos lograr el cambio político aquí en Venezuela, y hemos comenzado o ha comenzado en la sociedad venezolana una conversación que nos era extraña, pero que ahora es muy pertinente, sobre temas como justicia transicional. Quisiera preguntarle si usted cree que hay algunos aprendizajes que crea que son pertinentes sobre este tema para lo que en algún momento vendrá en Venezuela.
Mire, yo, la situación que nosotros tenemos en Colombia, y creo que puede ser una situación que a ustedes les puede llegar a pasar, es que hay una rama judicial que se creó de justicia transicional, una jurisdicción especial, se llama la Jurisdicción Especial para la Paz, que da beneficios a los excombatientes que cumplan con contar la verdad y unas sanciones que no serían cárcel, serían sanciones reparadoras. Esa jurisdicción especial ha encontrado enormes obstáculos del uribismo, porque lo que quisieran es que la FARC respondiera por absolutamente cada uno de sus crímenes en el marco de la justicia ordinaria, es decir, que negociaran para irse a la cárcel. Eso puede satisfacer a mucha gente, pero no es un imposible político lograr eso. Y cuando yo veo las manifestaciones de algunos dirigentes venezolanos, siento un poco lo mismo, que a ustedes les va a pasar lo mismo. En un proceso de transición no se puede hacer tabula rasa y aniquilar a todo lo que fue en su momento el chavismo. Es decir, hay un momento en el que toca sentarse a dialogar y hacer compromisos, o sea, llegar a puntos medios que quizás no satisfagan a todo el mundo, pero que permiten la transición política.
Estamos en Radio Comunidad conversando con Laura Gil, especialista en el tema posconflicto en Colombia, un tema del que es muy importante, creemos, aprender para nosotros los venezolanos, que a veces lo vemos con bastante superficialidad y muy basados en algunos titulares, muchos de ellos amarillistas, de la prensa. Laura, le hago una última pregunta, quizá no vinculada ya específicamente al tema de la paz en Colombia, pero ¿cómo percibe usted la presencia de los venezolanos hoy de la diáspora venezolana hoy en día en Colombia? Venezuela tiene 5.5 millones de nacionales en diáspora, 1.7 millones de esos venezolanos están en Colombia, 4.9 millones de venezolanos tienen tarjeta de movilidad porque han pasado por Colombia, pero podrían en cualquier momento regresar, que están en Ecuador, en Perú, en Chile. ¿Cuál cree que es en este momento el peso del tema venezolano en general en la agenda política colombiana?
Mire, el tema es sumamente, sumamente importante, y quiero diferenciar dos cosas. Uno, el gobierno prometió, o sea, en campaña, que el cambio de política exterior hacia Venezuela iba a llevar a la transición en Venezuela. Lo cierto es que hubo un cambio de política exterior, una renovación del Grupo de Lima, y el Grupo de Lima hoy en día ha quedado absolutamente desaparecido, y la gran frustración que uno siente es que uno no ve que se esté moviendo ningún tipo de transición. O sea, lo que uno siente desde aquí es una parálisis y hasta un fortalecimiento de Maduro en el puesto. Entonces, esa es la gran frustración en términos de política exterior con Duque. Ahora, eso es una cosa. Por otro lado, lo que creo que ha hecho el gobierno de Duque en materia migratoria es muy importante en la región. Es verdad que siempre hace falta más, pero también es verdad que con todas las limitantes de Colombia, Colombia está respondiendo a la migración venezolana. Insisto, siempre queda faltando, pero me parece que cuando se haga el balance, podremos decir los colombianos que respondimos al desafío. ¿Cómo siento yo la migración venezolana, Pedro? Yo quiero decirte que en este momento Colombia lo siente como un gran desafío. Empieza a haber brotes xenofóbicos en algunos mandatarios locales, en algunas poblaciones. Se empieza a notar esa presión. Yo es a mediano plazo, esta ola migratoria, yo no hablo de crisis migratoria porque no lo considero algo negativo, creo que a mediano plazo va a ser una buena cosa para Colombia. Colombia ha sido un país cerrado a la migración, ha sido un país casi que endógeno, y yo creo que a mediano plazo lo que vamos a hacer es agradecer que tantos venezolanos hayan elegido venir aquí. O sea, bienvenidos a todos los venezolanos. Creo que tenemos una deuda de solidaridad y me parecería una hipocresía, como hacen otros países, que critican al gobierno, pero le cierran la puerta a sus víctimas, porque estos migrantes, en últimas, son las víctimas del gobierno venezolano.
Muchísimas gracias, Laura, por este contacto. Espero que podamos hablar de nuevo en el futuro. Es un tema muy complejo, un tema que se llevaría varios programas a analizarlo en profundidad, pero que nos interesa muchísimo en Colombia y en especial aquí en el municipio Sucre, que es uno de los 5 municipios del área metropolitana de Caracas, en donde probablemente existe la mayor concentración de colombianos en Venezuela. Probablemente 500,000 de colombianos viven acá en Petare específicamente, y si no colombianos, descendientes de colombianos. Muchísimas gracias por el contacto del día de hoy, Laura.
Muchas gracias a ti, Pedro.
Esto ha sido todo por el día de hoy aquí en Primero que Todo. Muchísimas gracias a Elías Santana, director de Radio Comunidad, a Rafael Ceño en los controles y a Carlos Sanoja en la edición y montaje. Primero que Todo es un programa que busca discutir la coyuntura de Venezuela, pero pensando en la Venezuela posible con los venezolanos que la están construyendo desde ya. Mi nombre es Pedro Méndez Dajer, pueden encontrarme en @pedro-méndez-d o en las redes de Radio Comunidad, @radio-comunidad. Nos vemos el lunes que viene.
Nos vamos y regresamos el próximo lunes, analizando la coyuntura política del país, Primero que Todo, con Pedro Méndez.